Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Mientras un grupo de migrantes cubanos varados en Panamá reclaman ser incluidos en viajes a México, Costa Rica espera completar en las próximas semanas su plan de traslados por razones humanitarias. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, informa.
Un grupo de cubanos se trasladó desde Paso Canoas hasta la ciudad de David, provincia de Chiriquí, para reunirse con las autoridades del Servicio Nacional de Migración y plantearles de que se les incluye en el puente aéreo que mantiene Panamá con México y poder llegar a los Estados Unidos.
Y estamos preocupados porque esto pique y se extiende y no vemos nada positivo.
Nosotros estamos preocupados por eso porque queremos saber en qué posición estamos, si nosotros vamos a estar aquí 6 meses, 1 año, 10 años, nos van a dar la residencia panameña o qué es lo que va a pasar. Algo tiene que pasar.
1.300 cubanos varados en Paso Canoas desde el mes de diciembre están incluidos para recibir la visa humanitaria que le permite el traslado directo a México en virtud del acuerdo suscrito para resolver la situación de los cubanos varados en Costa Rica y Panamá desde hace más de 3 meses. 275 migrantes cubanos denunciaron no haber sido incluidos en el plan de traslado directo, pero según el comisionado de Migración, David Ríos, estas personas llegaron a Panamá después del conteo oficial.
Ya nos reunimos con nuestra familia, en Estados Unidos tanto tiempo ya deseamos esto.
Por su parte, la directora de Migración de Costa Rica, Katia Rodríguez, dijo que aunque quedan 2.000 migrantes cubanos varados en territorio costarricense. Se prevé que en las próximas semanas hayan salido del país todos los migrantes cubanos, destacó.
Luego de realizar el censo, tenemos contabilizadas unas 2.000 personas más que están en este mismo proceso. Para eso entonces esperamos que con 6 o 7 vuelos por semana y aproximadamente 3 semanas podamos estar dando las últimas salidas a algunos de ustedes. De esa manera entonces, en poco tiempo, ustedes podrán llegar finalmente a su destino.
Costa Rica dejó de emitir visas de tránsito para los cubanos desde el 18 de diciembre de 2015.
Unos 300 cubanos varados en Panamá permanecen fuera de los listados de los que viajarán hacia territorio mexicano.
Las autoridades de migración panameñas desde hace 3 días realizan un censo de los migrantes sin explicar el propósito del mismo.
Así lo aseguró a Radio Martí Aldo García, un holguinero que se encuentra en la región de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica.
Hace 3 días hicieron un censo y hoy, bueno, ahora en este momento estamos esperando aquí. Porque dice que está inmigración y que van a hacer un censo por cuarto y aproximadamente hay unos 300 cubanos que no estamos en el listado. La esperanza de nosotros es esa, que sea fácil. Pero es que no nos dicen para qué lo que es, ni cuándo es, ni nada, nada, nada. El octavo vuelo todavía no lo han completado, pero se piensa salir la semana que viene. Esperamos el grupo aproximadamente para el octavo vuelo y completar el noveno y los que no tenemos entonces, los que no estamos en el listado. Con dos vuelos ya se resolvió el problema. La prensa panameña no nos quiere ayudar porque vienen aquí, hacen entrevistas, entonces te ponen en el noticiero lo que a ellos les conviene. En 3 días ya han hecho 2 censos, ¿ves? Y no nos dicen para qué lo que es.
Entre tanto, México recibió esta semana 268 migrantes cubanos procedentes de Costa Rica y Panamá.
El Instituto Nacional de Migración de México informó que el primero de los grupos procedente de Costa Rica arribó a Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas. El grupo estuvo conformado por 123 personas.
El segundo, de 145 integrantes, llegó desde Panamá hasta la frontera Ciudad Juárez, en Chihuahua.
Todos recibieron un documento provisional de visitante por razones humanitarias antes de cruzar a Estados Unidos.
Y en el grupo de Tamaulipas fueron registrados 88 hombres y 35 mujeres. El que llegó a Chihuahua está compuesto por 90 hombres, 49 mujeres y 6 menores de edad.
Unos 250 migrantes cubanos albergados en el sector El Progreso, en la provincia panameña de Chiriquí, amenazaron con cerrar las vías de acceso en el sector fronterizo si las autoridades de migración no los incluyen en la lista que les autoriza a abordar uno de los 3 vuelos semanales a México.
La prensa local reporta que los cubanos que exigen ingresar al sistema son aquellos que han ido llegando poco a poco desde diferentes puntos de Costa Rica y que se habían adelantado en cruzar la frontera por sus propios medios sin esperar los acuerdos entre Panamá y México.
La República Checa reportó un drástico incremento de las solicitudes de asilo de cubanos en el 2015. Lo informa la publicación digital Café Fuerte.
Según datos del Ministerio del Interior checo obtenidos por la publicación durante el año 2015, 128 cubanos pidieron asilo en ese país, en comparación con 42 en 2014. Los datos confirman que la emigración de cubanos no se limita a Estados Unidos.
Según Café Fuerte, el éxodo de cubanos prosigue a pesar de la reforma migratoria del 2013 y del reciente cambio de política de Washington hacia la isla.
Entre tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos realizó esta semana una operación de repatriación de balseros cubanos.
Al respecto, Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con el teniente Mario Gil de la Guardia Costera y con la madre de uno de los cubanos repatriados.
Pudimos conocer por la Guardia Costera que entre los repatriados se encuentra un grupo que había salido el martes pasado desde algún punto en el Mariel. Entre ellos también se encuentra un joven, Orelvis René Paneques, de Santi Espíritus.
Yo te puedo decir las vidas que hemos rescatado en alta mar, pero lo que no te puedo decir es cuántas vidas se han perdido en alta mar.
Es la primera reacción del teniente Gil cuando aborda este tema.
Que hay rumores que van a cambiar la política migratoria hacia los cubanos. Nada ha cambiado, los guardacostas estamos en alta mar y le decimos a la comunidad cubana que no salgan a alta mar en estas embarcaciones rústicas que no son adaptables para el mar en el estrecho de la Florida.
Este miércoles permanecen en una instalación del Ministerio del Interior en Bahía de Cabañas 47 cubanos recién repatriados.
Estos fueron cuatro diferentes embarcaciones rústicas que fueron interceptadas en alta mar. Y entre las cuatro embarcaciones habían 47 cubanos. Esos 47 cubanos fueron repatriados hacia Cuba, como usualmente hacemos con los cubanos que se han rescatado en alta mar.
Con un grupo de 15 hombres y 3 mujeres, el joven Orelvis salió el martes de la semana pasada por Puerto Mariel. Su madre confirmó desde Cabaiguán que está entre los repatriados.
Sí, confirmamos porque le aparece en el listado, no lo dejan hablar hasta porque lo tienen retenido ahí como 3 días. No lo dejan ver ni nada.
Cifras oficiales dan cuenta de que el mes de febrero cerró con la cifra de 269 balseros que intentaron llegar a las costas de Estados Unidos.
Entre tanto, un grupo de 8 balseros cubanos que viajaban en una improvisada balsa desembarcaron el miércoles en los Cayos de la Florida, según informó la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.
Según confirmó a la agencia France Press, el portavoz de la agencia estadounidense en Miami, Frank Miller, los 8 cubanos tocaron tierra la mañana del miércoles en Cayo Largo, por lo que podrán permanecer en Estados Unidos debido a la política de pies secos, pies mojados, que se aplica a cubanos que pisan tierra estadounidense.
Los isleños, que dijeron haber zarpado de Cuba el 29 de febrero, atravesaron el estrecho de la Florida a 150 kilómetros de mar en una balsa casera.
Tengamos en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal y tiene como política solo apoyar la inmigración ordenada y segura utilizando medios legales.
El barco crucero Carnival Sounds rescató el pasado fin de semana 16 cubanos, 15 hombres y una mujer que viajaban en una precaria embarcación a unos 50 kilómetros de la costa norte de Cuba, informó Jennifer de la Cruz, portavoz de la compañía.
En este crucero viajaban atletas profesionales del equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers y de hockey Pittsburgh Penguins.
El jugador de los Steelers, James Harrison, publicó en las redes sociales las fotografías que tomó del rescate de los balseros a la deriva en el Golfo de México.
El suboficial de la Guardia Costera estadounidense, John Paul Ríos, dijo a la agencia prensa asociada que los cubanos serían entregados a las autoridades mexicanas de inmigración en Cozumel, la próxima escala del barco.
Mientras más de 60.000 cubanos emigraron de la isla en 2015, el número de personas que decide regresar para repatriarse y vivir supeditados a las leyes cubanas va en aumento.
Isabel Cuervo, del programa de televisión Martí Antena Live, presenta uno de los capítulos de la serie especial titulada Repatriados por Cuenta Propia, donde conversó con el especialista en bienes raíces en Cuba, Jorge Artiles.
Escribirle a Washington y mandar este documento a Washington. Si está en Cuba, va directo a la oficina de migración de su localidad y presenta documentos de residencia en el exterior. Entonces pide que ellos quieren regresar, o sea, legalmente a vivir en Cuba. El gobierno cubano investiga quién es la persona, cuándo entró al país, cuando salió del país. Entonces, después que tienes ya el carnet de identidad, que pasa un mes y tienes el carnet de identidad, ya puedes lograr hacer el proceso de comprar otra propiedad o traspasar la que tienes.
Este especialista en bienes raíces, experto en el mercado inmobiliario cubano, resume lo simple del proceso de repatriación hoy.
$70,000.
Estatus al cual muchos recurren para lograr comprar o heredar vivienda en Cuba.
La mayoría mayores de edad, o sea, mayores de 65, personas ya que van en retiro. Porque los jóvenes realmente no tienen dinero para comprar propiedad en Cuba. Los jóvenes no tienen ese cash.
Los precios de las casas a la venta en Cuba se han disparado y guardan estrecha relación con la emigración masiva.
Estos cubanos que están ahora mismo en Costa Rica pasando tanto trabajo han vendido sus propiedades. ¿Quiénes venden las propiedades? Bueno, ahí están todos esos jóvenes tratando de salir del país.
Sin embargo, los precios no parecen corresponderse con la realidad de cualquier cubano. Actualmente oscilan entre 10.000 a más de 600.000 CUC por vivienda, dejando al descubierto el marcado acento que tienen las nuevas clases sociales en Cuba.
¿Quién controla los precios? Nadie. Simplemente vas a ser un cubano que va a someterse a las leyes inmobiliarias en Cuba. Ellos están aprendiendo ahora cómo funciona el mercado inmobiliario. O sea, el gobierno cubano no tiene la idea de cómo funciona el mercado inmobiliario fuera de Cuba.
Pero no todos los repatriados buscan comprar viviendas. También hay quienes regresan para heredar. Llama más la atención de las personas mayores de 60 años. Al parecer, los mayores entran y la juventud sale.
Son jóvenes que quieren progresar porque en Cuba no tienen vida. El gobierno cubano no garantiza nada. O sea, en Cuba no hay garantía de nada. En Cuba la única garantía es nacer, ¿no? Pero más nada, ¿sabes? Ahí no tienes derecho a nada. No vas a lograr nunca que esa propiedad sea tuya.
Mientras en la capital cubana se celebró el Festival del Habano, agricultores de la isla expresaron preocupación por la zafra de ese año, lo que es minimizado por las autoridades. Jorge Orellana nos informa.
La corporación Habano Sociedad Anónima confirmó que aumentó sus ventas en el 2015 en un 4%, hasta $428 millones, gracias a la consolidación de sus resultados en mercados maduros como España, Alemania o China, o al impulso de las ventas dentro de Cuba debido al aumento del turismo. Sobre el consumo estadounidense, el vicepresidente comercial de Habanos, Leopoldo Citra, dijo:
de cifras de arribantes, en este caso americanos, a nuestro país durante el año pasado es de aproximadamente 150.000 americanos. Nosotros no pensamos que esto ha tenido un impacto fuerte en nuestras ventas, pero así lo consideramos como un efecto positivo porque posibilita que en este caso se encuentren con el habano.
El fenómeno del niño ha provocado en el 2015 la peor sequía que Cuba ha sufrido en un siglo, seguida por fuertes lluvias durante el invierno boreal, que normalmente es un periodo seco en Cuba. Eso ha generado preocupaciones entre los agricultores y aficionados al tabaco de que los famosos habanos de la isla podrían verse afectados en un momento en que la demanda ha aumentado por la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El vicepresidente de Desarrollo para Habanos Sociedad Anónima, Javier Terrés, señaló:
pensamos que las afectaciones van a ser mínimas y es más, creemos que todas las medidas van a tener todo lo contrario, una repercusión positiva en nuestro negocio. Están haciendo un trabajo por parte de la agricultura y la industria tremendo y la verdad sea dicha es que es un esfuerzo encomiable precisamente para evitar cualquier afectación en el negocio.
Cuba reportó esta semana su primer caso de Zika en una médico venezolana cuyo esposo y su cuñado contrajeron anteriormente el virus en Venezuela.
Según una nota del Ministerio de Salud Pública, la paciente llegó a Cuba el 21 de febrero para tomar un curso de posgrado con otras 37 personas y reportó una fiebre al día siguiente.
La enfermedad fue diagnosticada a principios de esta semana y la mujer se recupera en un hospital de la isla.
El gobierno cubano, que ha fumigado casas y vecindarios por décadas para contener el dengue, transmitido también por un mosquito, alertó a los médicos sobre el Zika hace dos semanas.
Mientras Cuba reportaba su primer caso de Zika de manera oficial, la prensa independiente alertó sobre 21 casos del virus en la isla.
Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las reacciones de los doctores Jorge Martínez y Manrique Iriarte, quienes temen que el gobierno de La Habana esté manipulando la información.
La prensa oficialista en Cuba reportó su primer caso de Zika, argumentando que fue diagnosticado a un médico venezolano que arribó al país el pasado 21 de febrero.
Son cifras bien conservadoras porque para mí ellos no saben cuántos casos de Zika tienen en Cuba.
Lo que me preocupa de la epidemia es que no tiene una infraestructura preparada para enfrentar tantos casos de Zika como lo están enfrentando algunos países.
Desde hace un mes, unos 9.000 miembros de las Fuerzas Armadas comenzaron en la isla un proceso de fumigación contra el mosquito mosquito Aedes aegypti, aerotransmisor de la enfermedad.
Que fumiguen y eso ayuda a eliminar gran parte del mosquito, sí, eso va a ayudar a eliminar gran parte del mosquito, pero no va a eliminar el mosquito en sí.
Sabemos toda la destrucción que existe en el país, los lugares que mantienen agua estancada.
Las condiciones higiénico-sanitarias en la isla, según los especialistas, son propicias para la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad, contra el que el régimen libra desde hace unas 3 décadas una batalla campal sin haber podido erradicarlo. El Zika tiene un diagnóstico muy parecido al dengue, razón por la cual los especialistas hacen una llamada de atención.
Que se puede enmascarar con el dengue y puede ser que aparezcan después 4 casos de Zika y 15.000 de dengue, y al final estamos viendo 15.000 de Zika y 4 de dengue, o sea, al revés. Pero porque se enmascara la enfermedad, pero se puede, bajo una prueba que hace el Instituto de Medicina Tropical, se puede determinar si es Zika o es dengue. Y si es Zika, nos estamos enfrentando a un futuro que es más fuerte por la unión que tiene con la parálisis de Guillain-Barré.
A eso se suma el número de colaboradores internacionalistas que tiene el régimen castrista, distribuido por regiones con alta incidencia del Zika.
El mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, transmite el Zika, transmite la chikungunya. Así que muchísimos de estos casos que le han dicho que a lo mejor es dengue, lo que tenían era Zika. No sabemos. Y más con la cantidad de gente y de personal cubano colaborando en estos países.
Este 1 de marzo comenzó en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, una normativa que exige a los extranjeros que lleguen de estos países un certificado de salud y ser sometidos a pruebas médicas para autorizar su entrada a Cuba.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, viajará a La Habana los próximos días 10 y 11 de marzo para dar impulso al acuerdo político y cooperación que Cuba y el bloque comunitario negocian desde abril de 2014.
Será una visita trascendental en la actual coyuntura porque creemos que podremos realizar avances sustantivos, afirmó el viceministro de Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno.
En la séptima ronda de estas reuniones, las partes abordarán con más profundidad asuntos políticos como los derechos humanos, la migración o los riesgos de la proliferación de armas, después de que la ronda anterior en Bruselas discutiera el capítulo económico y comercial.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, dijo esta semana en Pekín que, aunque su corazón siente que Cuba debería estar de vuelta en el organismo, su cerebro le indica que el proceso no será tan rápido. Cuba fue separada de la entidad hemisférica en 1962.
Sin embargo, aunque la suspensión de la isla al organismo fue levantada en 2009, el gobierno cubano no ha mostrado interés en reincorporarse a la OEA, que catalogó por décadas como títere de las políticas de Washington.
Durante su visita a China, Almagro dijo a la prensa que la OEA ve con agrado el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, así como el próximo viaje de Barack Obama a la isla, programado para el 21 y 22 de este mes. La opositora cubana y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello dijo a su llegada a Miami que hay mucha tristeza en el pueblo cubano porque la situación económica y social en la isla no ha cambiado desde que se anunció el acercamiento entre Washington y La Habana en diciembre del 2014. Damaso Rodríguez con los detalles.
La líder opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello llegó a Miami en la única salida que el gobierno cubano asegura le va a permitir.
Que había sido sencillamente por el comportamiento que habíamos tenido durante el tiempo que estábamos en licencia extrapenal, etcétera, cosa que no nos gustó porque somos 11 los que quedamos y solo autorizaron a viajar a 7.
Roque Cabello fue recibida en el aeropuerto de Miami por sus hermanas Elena e Isabel. Esta última dijo que hace 55 años que no la veía.
Ella fue a Rusia hace años, entonces ahora dijo que nosotros estábamos ya viejas y que quería venir a despedirse de nosotros.
La presidenta de la Red de Comunicadores Comunitarios contestó varias preguntas de la prensa y habló de la situación actual en la isla.
Pienso que en un momento determinado, el 17 de diciembre del 2014, hubo alguna expectativa y hubo alguna esperanza, pero todos ustedes se han percatado de que todo el mundo se quiere ir, las personas lo venden todo para salir del país. No les importa dónde van, a Ecuador, a Panamá, al fin del mundo.
Y sobre la visita del presidente Obama a Cuba, dijo:
y al menos hay que tratar de decirle lo que nosotros pensamos que es necesario que se haga en Cuba.
Roque Cabello aseguró que regresará a la isla el 31 de marzo.
Estados Unidos indicó que espera que los vuelos comerciales regulares desde su territorio a Cuba puedan iniciarse pronto. Desde Washington, más detalles en la voz de Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos confirmó este jueves que se cumplió el plazo para que las aerolíneas estadounidenses presentaran sus solicitudes a fin de establecer vuelos comerciales regulares a Cuba y agregó que se avanzó un paso más para iniciar esos servicios en un futuro cercano. La Cancillería estadounidense recordó que la reanudación de los vuelos entre los dos países se logró el 16 de diciembre tras medio siglo de suspensiones, con la firma del acuerdo bilateral correspondiente. Al respecto, una vocera del Departamento de Estado dijo:
"The Department of Transportation's order states that applications are due on March 2, 2016. Answers to applications are due March 14th."
Una orden del Departamento del Transporte declaró que las solicitudes tenían un plazo hasta el 2 de marzo, que ya se cumplió. La respuesta a esas aplicaciones se fijó para el 14 de marzo de este año y la réplica a esas respuestas se dispuso para el 21 de marzo del 2016. Estos servicios se espera que comiencen en un futuro cercano, indicó la vocera. La Cancillería estadounidense reiteró además que mientras la ley continúa prohibiendo los viajes de turismo de los estadounidenses, una vigorosa relación en cuanto a la aviación civil facilitará los viajes autorizados entre ambos países. El Departamento de Estado no identificó ni mencionó cuántas solicitudes se presentaron, pero informes de prensa dijeron que es una cantidad muy superior a la que acordaron ambos países de 20 vuelos diarios a La Habana, más 10 a otras ciudades de la isla como etapa inicial de los vuelos, pero que podrían llegar a 110 de acuerdo con la demanda en el futuro. Según los mismos despachos, diversas compañías estadounidenses presentaron solicitudes que incluyen vuelos con salidas desde Los Ángeles, Miami, Denver, Filadelfia, Chicago, Nueva York, Boston, Washington D.C. y varias ciudades de la Florida. Todos los pedidos señalaron La Habana como principal destino.
Compañías aéreas de Estados Unidos perfilaron rutas preferidas hacia Cuba.
El gobierno estadounidense dedicará los próximos meses a revisar las solicitudes y se espera que otorgue los permisos para las competidas rutas a La Habana en el verano.
Los vuelos a ciudades más pequeñas podrían ser aprobados mucho antes.
Aunque el gobierno establecerá las rutas, las aerolíneas tendrán que solicitar además a la Autoridad de Aviación Civil de Cuba un permiso para operar en la isla.
El Servicio de Rentas Internas, IRS, de Estados Unidos publicó el martes una guía acerca de una reciente regulación que elimina ciertas restricciones relativas a los impuestos sobre ingresos obtenidos por personas naturales o jurídicas estadounidenses en Cuba.
Las restricciones aplicadas anteriormente negaban la posibilidad de reclamar un crédito tributario sobre ingresos obtenidos en el extranjero, en el caso de los impuestos pagados o acumulados a Cuba.
También descartaban un aplazamiento del pago de las obligaciones en el caso de ingresos obtenidos en la isla a través de una corporación extranjera.
La lista del código tributario comprende a países que el gobierno de los Estados Unidos no reconoce, con los que ha roto relaciones diplomáticas o las suspendió sin haberlas roto.
En otras noticias, el taponero de los Yankees, el cubano Aroldis Chapman, un día después de aceptar una suspensión de 30 días, ofreció disculpas por utilizar una pistola en un incidente doméstico e insistió en que no lastimó a su novia.
Las Grandes Ligas le impuso la sanción bajo un nuevo reglamento de violencia doméstica.
Su novia, Cristina Barnea, de 22 años, dijo a la policía que el lanzador cubano la empujó y apretó fuertemente por el cuello durante un incidente el 30 de octubre en su casa en Davie, en la Florida.
Chapman admitió que hubo un altercado, pero dijo que fue empujado por el hermano de Barnea. Luego agarró una pistola y disparó 8 veces hacia una pared y una ventana mientras estaba dentro del garaje.
Fue una falta de juicio de mi parte, dijo el pitcher de los Yankees. La fiscalía rehusó radicar cargos porque dijo que hubo versiones encontradas sobre el incidente.
Y los Rolling Stones confirmaron que ofrecerán un concierto gratuito en La Habana el 25 de marzo, ante un pueblo que vivió durante décadas la censura del gobierno a la música rock o a la música de Estados Unidos en sentido general. Más detalles en este reportaje preparado por Salvador Blanco del programa de televisión Martí Antena Live.
Los Rolling Stones es uno de los grupos más longevos en el mundo del rock and roll.
I think the Stones are very lucky.
Pienso que hemos tenido mucha suerte, se necesita mucha suerte y creo que hemos estado en el momento correcto y en el lugar correcto.
Esta entrevista fue realizada por el célebre periodista norteamericano Larry King hace 10 años. La respuesta dada por Mick Jagger podría estar completamente actualizada teniendo en cuenta su futuro concierto en Cuba. Aquellas respuestas a Mr. King mantienen una vigencia extraordinaria, además de una continuidad no añejada de la estrategia de la agrupación.
Tácticas, es como ser un jugador de fútbol. Puedes perder, tienes que jugar con mucha inteligencia. Cuando uno es joven se la juega, pero con la vejez tiene que ser más inteligente.
Hace 2 semanas, este gigante del rock se presentó en Brasil y Argentina.
Bueno, atención a los cubanos, porque cada vez están más cerca la posibilidad.
Los Rolling Stones darán un concierto gratis en Cuba el próximo 25 de marzo. Este es el grupo de mayor alcance mundial que tocará en la isla desde 1959.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tabanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.